Bueno, pues así viene la información deportiva. Gracias. Sigues ahora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
En abril abre sus puertas el Real Teatro de Retiro. Descubre el nuevo teatro en Madrid para disfrutar en familia de espectáculos junior del Teatro Real. Cuentos musicales, títeres, danza y ópera. No te pierdas la inauguración de la temporada desde el 15 de abril con la ópera para niños La Cenicienta. Entradas ya a la venta de 15 a 20 euros. Más información en realteatroderetiro.es y teatroreal.es.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
A partir de las 3:30, para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín, Reto Perito. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estáis?
No es posible que enlaces dos días descansando, ¿eh?
Bueno,
ayer Pedrita, hoy tú.
No, no está mal pillar uno.
Bueno, es que te he reclamado para luego, para el asunto, sí, de los jamones. Los jamones a los árbitros. Que tiene tela la cosa.
Sí, sí. Bueno, mientras que solamente sean jamones.
Bueno, jamones, sandwicheras, comidas, ay, mariscadas.
A ver si salen jamonas. Madre mía.
Bueno, bueno, ya veremos, ya veremos. Oye, sí. Pedro, que tercera pista de la semana para el reto que estamos, sí, buscando esta semana.
Sí, pensábamos que íbamos a jugar contra Haaland en Málaga, pero no va a estar Haaland, pero de todas maneras está bien. Porque es un reto que yo creo que está bien. Encontrar uno de los mejores goleadores de la historia del fútbol. Dijimos el lunes que era zurdo. O sea, ya nos hemos quitado unos cuantos de en medio. Y ayer dijo Pedrita, y tenía toda la razón, que ese gran goleador solamente marcó un gol en los mundiales. Y la pista de hoy es que ese goleador desarrolló casi toda su etapa profesional fuera de su país.
O sea, casi toda su etapa, sí, fuera, claro, de su país, que sería la mejor, entiendo, ¿no?
Sí, la, sí, mejor, sí, fue la mejor, sí, sí. Pero, hombre, su país tampoco estuvo mal, pero estuvo poco tiempo.
Bueno, buscamos ese gran goleador, que lo está buscando Pedro Martín. Reto Pedrito. Oye, Pedro, pues nada, aguanta ahí un momento que voy contigo enseguida, ¿vale?
Hasta ahora.
Bueno, pues del partidazo de anoche, el producto que viene a degustar ustedes, o viene a degustar ustedes, es una discusión de bar.
Yo lo que estoy en desacuerdo con Carvajal y también con Xavi Hernández es que el sistema no tiene errores. Eso no es verdad. Otra cosa es discutir la jugada del domingo. Para mí la jugada del domingo es fuera de juego. Y para el 90% de la gente que lo quiere ver con cierta normalidad y sin ponerse...
Bueno, yo lo vi con normalidad, atenta, Siro, y no estoy de acuerdo contigo, pero vale, eso no quiere decir, perfecto, nada. Porque yo lo que pienso es que un frames antes o después, una décima de segundo antes o después, te cambia, sí, directamente la situación.
Y si te aprendieras, claro, Melchor, el reglamento también cambiaría tu percepción, claro, de ver las,
no,
cosas.
No, el reglamento me lo sé, no, cuando no, tocas el balón. No, sí, no, me lo, no, sé, sí, sí, me,
pues,
lo,
entonces,
sé.
No hace falta que me grites,
no hace falta que me grites.
No, si
me,
yo,
grites,
no te estoy gritando. El frame es de la jugada esa, está, no, bien hecho.
Frame.
El frame de la jugada está bien hecho, que es el primer toque de balón y que lo que deberías hacer, Melchor, es aprenderte.
Pero eso es porque lo dirás tú.
Pero ahora estoy hablando yo, Melchor.
Eso es porque lo dirás tú.
Yo, Melchor, que yo te he dejado
eso
hablar.
Es porque lo dirás,
pero
tú.
Yo te he dejado hablar, Melchor, ¿o no?
Sí, sí.
Pues entonces, no, ahora me toca, no, a mí hablar.
Bueno, me has,
¿vale?,
interrumpido y,
vale,
yo te
pego. Yo solo te digo que.
Parecéis los ropers, como si vais así.
Que hay que aprenderse el reglamento, ¿vale? Para venir
que
aquí.
Yo me, ya, sé el reglamento, que no, es cuando, no, sale, sabes, el balón, pero es que depende cuando toques, pues el botoncito.
Pues la imagen que estáis manipulando, ¿ya ha salido el balón?
¿Que estáis quién?
Sí, tú, entre otros.
Yo no,
sí,
yo
tú.
No estoy manipulando
tú,
nada.
A través,
yo he visto,
de redes,
una imagen,
tú,
y he,
sí,
visto una imagen,
tú,
y el partido en, a directo.
Tú.
Baja el volumen.
Se llevan bien, bueno, ya. Tengo que decirles a ustedes que se llevan bien, que esto es por la noche, pero se llevan bien durante el día. Bueno, en la encuesta que publicamos en @deportescope preguntamos lo siguiente, Asen.
Preguntamos hoy, corro, por la selección española y por el nuevo seleccionador, por Luis de la Fuente, si confías en este nuevo seleccionador. Estamos por encima de 1000 votos y de momento el 67% dice que no confía en De la Fuente.
Que no confía en Luis de la Fuente. El termómetro lo tiene que subir a partir del sábado. Lo hablamos todo en el 106.3.
¿Sabes por qué ha triunfado el Tranquiler? Porque te seleccionan a los mejores inquilinos y te resuelven todos los problemas de impago, retrasos en el cobro, quejas de vecinos, destrozos, llamadas intempestivas, y además te ofrecen sin coste el certificado energético si no lo tienes. Y lo más importante, la agencia negociadora del alquiler te paga la renta directamente aunque no lo haga el inquilino. Por eso, si no te quieres preocupar y solo quieres cobrar, a la agencia negociadora del alquiler debes llamar 900-2020-11, 900-2020-11.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Hace un año Jordi Coy cerró su vida para empezar otra nueva. Hace un año Jordi vivía encerrado entre cuatro paredes bajo la luz de los fluorescentes. Acarreaba y amontonaba cajas como mozo de almacén en una empresa de pieles en Sevilla. Cambió su vida para poder mirar al cielo y para poder fotografiarlo. Su pasión ha sido siempre esa, la fotografía, pero no cualquier tipo, sino la que capta la mejor cara de los cuerpos celestes. La luna, las estrellas, los planetas y constelaciones han estado siempre en su mente y en el objetivo de su cámara. Hace un año Jordi dejó un trabajo oscuro y hoy puede contar con orgullo que una de sus fotos es finalista en uno de los concursos fotográficos más prestigiosos del mundo, el Sony World Photography Awards 2023. A sus 36 años, este astrofotógrafo alicantino afincado en Sevilla es el único español que se ha colado en esta final y su fotografía titulada Erupción Lunar ha sido elegida por la revista Forbes como una de las 20 mejores de todo el planeta. Llegar hasta aquí no ha sido fácil, vivir de ello, imposible.
No es fácil, al final pues tienes que ir abriéndote camino, dándote a conocer. En el tema de astrofotografía es mucho más complicado que si estamos hablando de fotografía social, por ejemplo, de bodas y demás, porque hay menos público, necesitas un equipo en condiciones para poder hacerla. Entonces, bueno, tienes que abrirte camino, pues como estoy haciendo yo ahora mismo. Estoy creando viajes fotográficos en grupo para lugares exóticos para hacer este tipo de fotografía, haciendo talleres también para que la gente aprenda mi método. También tienes que apoyarte en otros aspectos de la fotografía, como por ejemplo lo que te he comentado, fotografía social, ¿no?
La foto que le ha valido este reconocimiento internacional es de las que te dejan impresionados, con la boca abierta. Si tienes un ratito, te sugiero además que la busques porque te va a impresionar, merece la pena de verdad. Impresiona ver una gran bola de luz brillante, la luna, emergiendo por la boca de un volcán. No es una imagen habitual y menos al saber que la foto se hizo en Sevilla, poco después del atardecer, y en uno de los puntos más altos de la provincia, el Peñón de Algámitas. Jordi disparó su cámara el lunes 12 de septiembre de 2022, poco después, como te decía, del atardecer. Después de un laborioso trabajo de campo y mucha, mucha paciencia, había llegado el momento preciso de hacer esa foto.
Todo ello me llevó 6 días y luego también tuve que esperar unos 4 meses para que llegara el momento, ¿no?, de esa alineación.
Jordi había colocado su réflex a 10 kilómetros de distancia. Necesitaba que se fuera el punto exacto, con la elevación perfecta, la ventana justa entre los árboles y las montañas para que la imagen fuera, como resultó al final, de ensueño. Esperó, con mucha paciencia, como te decía, el momento exacto y disparó su cámara varias veces.
La emoción fue en el instante. O sea, ya conforme vi la luna aparecer por la montaña, hice unos cuantos disparos y antes de ver la toma ya en la pantalla, ya sabes que la tienes. Lo que puede pasar después es que llegues a la pantalla, la veas en grande y diga, bueno, le falta un poco de nitidez, cualquier cosa, pero en este caso no iba a importar mucho, la verdad.
Él sabía que tenía la fotografía. Había conseguido la foto con la que había soñado los últimos 4 meses. Respiró aliviado y con una tremenda emoción.
Es un momento que puede ser de mucho estrés, porque para conseguir esta fotografía solo tenía una ventana de unos 10 segundos más o menos, porque ya la luna con el movimiento, aunque no lo percibamos a simple vista, con el teleobjetivo se puede ver el movimiento muy rápido y ya perderíamos ese efecto visual, ¿no? Si sale desplazada un poco más a la derecha o a la izquierda.
Me cuenta Jordi que si ese instante mágico no hubiera salido como salió, pues tendría que haber esperado unos 8 meses para conseguir la misma alineación y la oportunidad de volver a intentarlo. No sería además la primera vez que le ocurriera.
Un año, incluso 2 años, luego por lo que sea sale mal, por tema de planificación, ya sea que haya estado mal colocado o por algo que no puedes controlar, como son por ejemplo las nubes, y no te dejen ver la luna, entonces te toca esperar a que se produzca otra vez alineación. La luna se va desplazando unos grados y bueno, tenemos una luna cada mes prácticamente y tienes que esperar pues unos 6-8 meses para que vuelva otra vez a alinearse con la montaña, ¿no?
Pues entiendo perfectamente la satisfacción que hoy siente Jordi. El premio a su paciencia y a estar en el lugar y el momento adecuados. El premio también al vértigo de haber cerrado una etapa de su vida por otra radicalmente opuesta, aunque para ganarse la vida no baste fotografiar a la luna.
Yo te quiero con limón y sal, yo te quiero tal y como estás, no hace falta cambiarte nada. Yo te quiero si vienes o si vas, si subes y bajas y no estás seguro de lo que sientes.
Pues hace solo unos días que nos lo ha vuelto a decir la Organización Mundial de la Salud. Tomamos demasiada sal en general en todo el mundo. No es algo nuevo, ¿eh? Ya dieron la voz de alarma hace tiempo, pero bueno, pues parece que seguimos sin hacer caso. Dicen que ingerimos más de los 5 gramos de sal que se recomiendan al día. Quieren que el consumo de sal se reduzca en un 30% de cara a 2025, pero la verdad es que pocos países están sensibilizados con este asunto y están llevando políticas que ayuden a cumplir este objetivo. Desde la OMS nos recuerdan que el consumo excesivo de sal aumenta la tensión arterial, lo que puede provocar infartos al corazón o cerebrales y también insuficiencia cardíaca. Hemos querido hacer la prueba en la calle y hemos preguntado qué pasa con la sal, si controlamos todo lo que sale del salero o si se nos va la mano.
Yo no la controlo.
Intento tomar lo menos posible, pero mi mujer le echa un poco más.
Procuro que no sea mucha, lo que pasa es que soy incapaz de comerme la verdura sin sal.
Comer sin sal es muy aburrido.
Bueno, pues parece que nos cuesta, ¿eh?, por lo que escuchamos, prescindir de la sal. Bueno, porque es evidente que hace mucho más sabrosas nuestras comidas. Pero también es verdad que una vez que empiezas a cocinar sin ella o reduciendo su consumo, porque a lo mejor pues te lo ha prescrito el médico, te acostumbras también, ¿eh?, a ese sabor mucho más soso, más descafeinado. Francisco Botella, médico especialista en endocrinología y nutrición. Doctor, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Lo primero, doctor, que hay que decir es que, bueno, la sal es necesaria en nuestro organismo. ¿Cuáles son sus funciones? ¿A qué nos ayuda la sal?
Básicamente es a mantener el agua dentro del cuerpo. Si 2/3 partes de nuestro cuerpo es agua, una buena cantidad de ella está porque tenemos sodio, que es el componente del cuerpo sódico de la sal, ¿no? Ese sodio es el encargado de mantener el agua dentro de nuestro cuerpo, que no se nos escape, ¿no? Y por lo tanto nos mantiene la hidratación. Esa es la principal función de la sal dentro de nuestro cuerpo.
Doctor, ¿cuánta cantidad de sal deberíamos tomar al día? Porque la recomendación que hacen desde la Organización Mundial de la Salud es 5 gramos al día. No sé si comparte esta recomendación.
Totalmente, de hecho. Es de las 3 cosas que podríamos hacer para nuestra salud. De hecho, actualmente en España estamos tomando prácticamente el doble de esa cantidad, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre con esto? Pues es que la sal no está en el salero nada más, ¿no? No está en la sal que usamos al cocinar nada más. Eso probablemente, si lo juntamos, nos llegaría al 20-25% de la sal que tomamos. La gran mayoría de la sal que tomamos está en alimentos, que ya los llevan, en alimentos procesados, tan comunes como el pan o el queso, o los embutidos, o las conservas, pues muchas veces son la principal fuente de sal de nuestra alimentación. Por no hablar de los precocinados, ya cocinas preparadas, congeladas, tal, que tienen una buena cantidad de sal. Y ahí está la principal fuente de sal en nuestra alimentación.
Es decir, tenemos que distinguir, doctor, por tanto, entre la sal visible, que es la que echamos nosotros, claro, a la hora de cocinar, o cuando cogemos el salero y decimos, ay, esto está un poco soso, voy a echar un poco de sal, y la sal invisible, claro, que es la que traen, podemos decir, de serie los alimentos. Ahí está el problema.
Y exactamente, esa es la principal fuente de sal en nuestra alimentación, en nuestro hábito cultural habitual, ¿no? Por desgracia es así.
Doctor, hay un debate en la calle también sobre si es mejor la sal yodada o la común. ¿Cuál es la más saludable?
Sin duda la yodada. Eso ya lo dijo el padre de la endocrinología de España, que era don Gregorio Marañón, ¿no? Así que hay que aportar yodo para evitar el cretinismo, el bocio endémico. Es muy importante, sobre todo en mujeres embarazadas, niños pequeños, ¿no? Hay que asegurar el consumo de yodo en la población. Entonces, hace ya bastantes años, la Organización Mundial de la Salud dijo, bueno, ¿qué puedo hacer para asegurar que todo el mundo tome yodo, ¿no? Porque el yodo en los alimentos, pues prácticamente solo está en el pescado, ¿no? En el pescado marino, y no todo el mundo tiene acceso ni lo consume regularmente. Entonces la OMS dijo, pues ¿qué es una cosa que todo el mundo toma? Pues sal. Pues vamos a ponerle yodo a esa sal. No es que con eso, porque a veces esto me ha ocasionado un poco de malos entendidos. ¿Es buena la sal yodada? Bueno, es bueno que la sal que tomemos sea yodada. Lo que no es muy bueno es tomar mucha sal. Pero toda la sal que tomemos debería ser yodada. Yo creo que así quedaría más claro.
Lo que pasa, doctor, que ahora mismo pues vamos a un supermercado y nos encontramos con muchos tipos de sal. Hay gran variedad. Está la sal rosa, la sal del Himalaya. ¿Estas son recomendables también? ¿O en nuestra cocina la que tenemos que tener generalmente es la sal yodada?
Bueno, esto es un tema gastronómico y de moda, ¿no? De la sal rosada, la única ventaja es que es rosita, pero no tiene ninguna, ni siquiera tiene yodo, ¿no? Hay anécdotas muy graciosas al respecto, pero sobre todo lo que es lamentable es que las personas crean que es como más saludable, ¿no? En absoluto, para nada. Todas estas sales de moda, la sal del Himalaya, la sal de Hawái, la sal de Maldonado, todo esto es sal. Y si encima no tienen yodo, pues es una peor fuente de sal. Y además es 30 veces más caro. Por lo tanto, desde el punto de vista nutricional, no tengo que decir nada más que no es una buena idea. Desde el punto de vista gastronómico, pues luego es un tema ya de allá cada cual.
Bueno, antes decíamos que el exceso de sal, si consumimos muchísima sal, pues esto lógicamente puede provocar que nos aumente la tensión arterial. Desde la OMS pues decían que puede provocar infartos al corazón, cerebrales, o también insuficiencia cardíaca. ¿Hay otros riesgos que pueda provocar también para nuestra salud el consumo excesivo de sal?
Pues que hay, como muy bien habéis dicho, hay algo muy importante al respecto. Y es que si tuviéramos una varita mágica y dijéramos, solo nos permite un deseo, el genio de la lámpara solo nos permite una cosa que pudiéramos hacer para mejorar el impacto de enfermedad que pueda tener comer mal, y solo nos dejara este genio de la lámpara hacer una sola cosa, sin duda diríamos reducir el consumo de sal. Esto es más importante que la grasa, que el azúcar, que el alcohol, incluso que el tabaco, ¿no? Quiere decir que estamos hablando de algo que tiene una carga de enfermedad, de muerte, mucho más importante.
Pero sin embargo no se habla tanto de ello, porque sí es verdad que ahora hay una corriente contra el azúcar, ¿no? Y parece que el azúcar es el demonio ahora mismo de la alimentación, pero lo que nos está diciendo es que la sal es mucho más perjudicial para la salud.
Sí, lo cual no implica que el azúcar sea bueno, por favor. Uh-huh. El azúcar
sí, que queda claro, desde luego.
Es eso que quede muy claro, pero la sal tiene una incidencia en la carga de enfermedad, y esto está súper estudiado, superior incluso a la del azúcar, ¿no? Enfermedad cardiovascular, infartos, anginas de pecho, ictus, y luego relacionado con determinados tipos de cáncer, ¿no? Y por lo tanto estamos hablando de causas muy importantes de mortalidad y de carga de enfermedad. La sal hay que reducirla sí o sí, es casi lo mejor que pudiéramos hacer por nuestra salud ahora mismo.
Y es importante, a la hora de reducir el contenido de sal que ingerimos, pues comprar, escoger los alimentos que tienen bajo contenido en sodio. ¿En qué nos tenemos que fijar exactamente en una etiqueta cuando vamos al súper para ver que no tiene demasiada sal?
Los alimentos que menos sal tienen son los que no tienen etiquetas. O sea, los alimentos que
frescos,
luego,
claro,
naturales, que luego hay que cocinarlos. Esa es la elección. Todo lo que ya sea procesado o industrial ya va a llevar sal. Normalmente se establece una cantidad de 0,5, o sea, de medio gramo por cada 100 gramos de alimentos como límite para considerar un alimento alto en sal. Pero el problema de todo esto es, a mí no me gustaría centrarlo en un alimento u otro, sino la cantidad total a lo largo del día, de la semana, un día y otro día, ¿no? Por tanto, el pan sí puede ser con menos sal, estupendo. El embutido, pues tienes una carga de sal. La conserva es una carga de sal. El queso, por desgracia, pues es una carga de sal. Entonces, todos estos alimentos, pues ya empieza a haber en el mercado con la etiqueta bajo en sal. Por lo tanto, la primera opción de compra sería ir hacia la lata de sardinas baja en sal, hacia el embutido bajo en sal, etcétera, etcétera.
¿Se tiene que trabajar más en políticas que controlen el contenido de sodio, de sal en los alimentos? Porque sí sabemos que en el caso del sector de la panadería, los panaderos sí que por ley tienen que controlar el uso de sal en sus productos, en el pan, pero en otros alimentos no sé si está pasando lo mismo.
Efectivamente, porque es que el pan era algo muy estratégico por la importancia que tiene nuestra alimentación, hasta el punto de que era la principal fuente de sal de nuestra alimentación. En ese sentido sí que ha habido un compromiso para ir poquito a poco y a lo largo de los años, porque esto, un cambio brusco no es una buena idea, de ir reduciendo el consumo de sal en todo este tipo de alimentos. Por lo tanto, esta es la tendencia y desde luego desde la Sociedad Española de Endocrinología sí que apelamos mucho a la responsabilidad de la industria de ir caminando poco a poco en esa dirección.
Pues nos ha quedado muy claro, vigilaremos ahora un poquito más después de todo lo que nos ha contado el doctor Francisco Botella, médico especialista en endocrinología y nutrición, después de todo lo que nos ha contado sobre los riesgos que conlleva un consumo excesivo de sal. Doctor, muy amable, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, buenas tardes.
Bueno, mira que lo hemos intentado, pero nada, es que es definitivamente una misión imposible. Desde primera hora de la mañana y a lo largo de todo este programa de Mediodía COPE, que comenzamos a la una de la tarde, pues estamos intentando conseguir cita con una oficina de la Seguridad Social. Y nada, siempre nos encontramos con la misma respuesta.
No hay cita disponible para el servicio y provincias seleccionados. La gestión solicitada no se ha podido realizar a través de este servicio. Por favor, diríjase a nuestro servicio de concertación de cita en la página web de la Seguridad Social, www.
Pues nada, ni cita en tu oficina ni en ninguna otra de tu provincia, te remite entonces a la web. En este caso solo puedes tramitarla si tienes certificado digital o clave PIN, pero aunque lo tengas, pues ocurre lo mismo. No hay citas disponibles a la vista.
Llevo 2 años intentando tramitar mi tarjeta sanitaria europea y es imposible.
2 años, ¿eh? 2 años lleva Charo intentando poder hacer esa gestión en una oficina de Madrid. Se lo comentaba esta mañana a Carlos Herrera. A Ángel Espósito hace unos días le contaba su caso a Amadeo, que le confesaba que está ya desesperado.
Bueno, la verdad es que estoy cabreado. Han pasado cinco meses, en efecto, y vamos, imposible de imposible. Le he tenido que escribir al propio presidente del gobierno que qué está pasando en la propia administración.
Pues Amadeo lleva 5 meses buscando una cita previa para tramitar su jubilación y no hay manera. Desde que se jubiló no ha cobrado ni un solo euro porque no tiene tramitada su pensión y lo ha intentado todo. Se ha levantado muchos días temprano para ir casi de madrugada a intentar conseguir cita, pero no hay forma. Ha ido también presencialmente y no le han dejado entrar. En una ocasión incluso llegó a llamar a la policía porque veía que a su alrededor había personas mayores y también niños que estaban pasando frío en la puerta haciendo cola. Y al final, pues eso, que nada de nada.
Yo cuando llamé a la policía, llamé porque me estaba contando la señora que estaba al lado, pasando ese frío con sus 2 niñitos en el carro, que a ella le estaban, llevaba 3 meses sin, vamos, que no percibía la ayuda mínima vital, y que le iban a cortar la luz, el agua. A mí, la verdad es que me rompió el corazón y llamé a la policía, sobre todo por eso. Joder, hay que ser un poquito más humano, leches.
En muchos casos se repite además una práctica que muchos juristas denuncian y es que el propio vigilante de seguridad impide el acceso a ciudadanos que solo buscan una respuesta o al menos algo de información sobre cómo conseguir una cita. Le ha ocurrido también al periodista y columnista del diario ABC, Pedro García Cuartango.
Lo que yo he padecido es lo que padecen cientos de miles de personas, que es la imposibilidad de lograr una cita previa, los teléfonos bloqueados, no hay ninguna respuesta. Y lo peor de todo es que no hay acceso presencial. Uno no puede ir a una oficina porque existen enormes colas y porque además hay un agente privado, un guardia jurado, que impide arbitrariamente el acceso.
Desde agosto de 2020, que pidió la jubilación, Cuartango relata estar viviendo una pesadilla con la Seguridad Social. Y no es el único, ¿eh? Como has escuchado, es una odisea realmente el conseguir ahora mismo una cita para resolver pues cualquier trámite, sea una pensión, una baja de maternidad o paternidad, una pensión de incapacidad. Los funcionarios de la Seguridad Social también están pues hartos ya de esta situación, de este colapso. El delegado sindical de CESIF en el Instituto Nacional de la Seguridad Social, Araldo Dalander, decía esta mañana en Herrera en COPE que la situación no tiene además visos de solucionarse.
Porque requiere muchas cosas. Estamos hablando que una paternidad, que son personas que acaban de tener un hijo, que tienen unos gastos, que tienen una serie de problemas, tardan 2 meses en pagarle una paternidad. y ahí sigue la hipoteca, ahí siguen los préstamos, lo que cada uno tenga que pagar, ¿no? Uh-huh. Eso no puede ser. Es decir, todo esto viene cada vez una bola más grande.
¿Y por qué? ¿A qué se debe este colapso en una de las administraciones? La de la Seguridad Social, que mira por dónde está, hace unos años era de las que mejor funcionaba en España. Pues sobre todo se debe al ingreso mínimo vital, que a día de hoy ocupa más de la mitad del tiempo de toda la gestión de esta administración.
El ingreso mínimo vital, efectivamente, el 60% de las consultas, de citas telefónicas y de citas presenciales. Y además con un problema que tenemos a la puerta, que en septiembre-octubre el personal que se ha formado, el personal nuevo que está ahí para el ingreso mínimo vital, termina su contrato.
Pues el ingreso mínimo vital es una prestación que dos veces al año se cruza con los datos de la agencia tributaria y eso hace que sufra muchas modificaciones, que sea más alta, más baja o incluso se suspenda. Y eso conlleva, pues lógicamente, un aluvión de peticiones de información, de consultas, de alegaciones que no se pueden tramitar. Entre otras razones, ¿eh? Porque además de que ahora en la Seguridad Social están tramitando este ingreso mínimo vital, eso está produciendo un mayor colapso, pero también este caos se está produciendo porque faltan funcionarios. Te voy a dar un dato. En los últimos 10 años, la Seguridad Social ha perdido a 10.000 empleados, casi un 30% de su plantilla de hace una década. Así que, de momento, la pesadilla, como vemos, continúa. Y sobre esto, precisamente, os preguntábamos a vosotros hoy. ¿Te está afectando este caos en la Seguridad Social? ¿Estás intentando pedir una cita y no lo consigues? ¿Cuánto tiempo llevas así? O no solamente en la Seguridad Social. ¿Has tenido algún tipo de problema a la hora de realizar algún tipo de trámite o solicitar una cita presencial en cualquier otra administración? ¿Y qué nos han dicho los oyentes? Luis Colón, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. La verdad es que hoy el teléfono de los oyentes de Mediodía COPE ha ardido, ¿eh?
Echaba humo, ¿no?
Sí, 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 echaba humo. Yo creo que ha sido el día que más llamadas y mensajes.
Bueno, es que es una situación que está afectando a miles y miles y miles de personas en España que están indignadas. Y a las que hay que dar una solución. Es que todos en algún momento tenemos que hacer un trámite en la Seguridad Social.
Sí, lo venimos contando durante todos los programas de Cadena COPE. Y vámonos a mi tierra para conocer ya los primeros oyentes, a Cádiz, donde Marisa nos cuenta lo siguiente.
Pues sí, me está afectando lo de no solo la cita, sino la mala administración que hay en la Seguridad Social. Los médicos de atención primaria de Cádiz, en el ambulatorio que yo estoy, atienden profesionalmente y con cita inmediata si hace falta. Pero el personal administrativo de dicho ambulatorio, algunos estoy viendo que están haciendo cambalaches con las citas.
Bueno, pues Marisa, que no está muy contenta, ¿eh?, con los administrativos que trabajan en su centro de salud. Vamos a escuchar a Mariano desde Santander, que nos cuenta el problema que tiene.
Aunque quieras actuar como vecino o familiar de cara a pedir una cita, es que tampoco te dejan, porque como llamas y no te coge el teléfono y aún acercándote a los mostradores tampoco te pueden atender, por mucho que quieras ayudar a alguien, tampoco puedes. Y luego, como existe un protocolo en la Seguridad Social, aun haciéndote tú pruebas privadas y intentándoselas dar a tu médico de cabecera, como existe un protocolo, no avanzas en un tratamiento quirúrgico que tengas que hacerte. O sea, está todo manga por hombro.
Bueno, es que Mariano, que también se queja. ¿Eh? Sí, 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 sí.
Qué bestia, de verdad. O sea, es que parece una matrioska que cada vez que se abre van. Es tremendo. No,
pero bueno, los dos en este caso se quejaban de los problemas que encuentran en la sanidad,
seguridad,
¿no?
Sí,
en la seguridad,
y la seguridad social,
social
también.
Cuando vas
al
médico. En este caso estamos hablando de los trámites de las oficinas donde se tienen que realizar, pues,
multitud
de. Los
protocolos, que eso es algo que yo creo que desconocíamos, ¿eh? Los protocolos. Pero bueno, escuchemos ahora a mi tocayo, a Luis, a ver qué nos cuenta.
La verdad es que sí que padezco las demoras y especialmente desde el confinamiento. Se nos vendió la idea o la moto de que el teletrabajo había venido para quedarse, para hacernos la vida todos mucho mejor, y es, en mi opinión, todo lo contrario. Las colas son mayores que nunca, nadie te coge el teléfono, vamos de mal en peor. Y lo siento especialmente por nuestros mayores, que lo sufren aún más que nosotros.
Bueno, ha apuntado Luis una cosa importante. Se nota, especialmente desde la pandemia. Es verdad que muchos funcionarios se han quedado teletrabajando.
Sí.
¿Qué significa eso? Que hay menos personal presencialmente en las oficinas, en este caso de la Seguridad Social, para atender, pues, el aluvión de trámites que hay que realizar y que no se están llevando a cabo.
Y eso luego le afecta a las personas mayores un montón. Sí, sí.
Bueno, pues que si te toca hacer un trámite administrativo en una oficina de la Seguridad Social, ¿qué quieres que te diga?
Mucha suerte.
Mucha suerte, ármate de paciencia, porque como estamos contando, la cosa está complicadísima. Pilar Cisneros, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué nos vais a contar?
Bueno, año 2035, lo teníamos todos claro, nos lo venía diciendo la Unión Europea, ese año se dejarían de vender coches de gasolina y diésel. Estaba ya todo firmado, pero en el último momento Alemania se echa atrás y dice que no. ¿Qué pasa ahora? Pues que la Comisión Europea, contrarreloj, busca alguna alternativa, meter algo en ese documento que sirva para que Alemania se vuelva a adherir a ese acuerdo. Y se está hablando de los e-fuel, un combustible que es un combustible sintético que tampoco sería contaminante. Pero, ¿qué combustible es este? ¿Qué significa esto? Porque cada vez tenemos más opciones y la gente normal, tú, yo, cualquiera, se está volviendo loca con esto de si tengo que comprar un coche en dos años, ¿qué coche compro?
Así estoy yo.
Claro,
así estoy yo.
Pues
poniendo esa decisión, Pilar,
pues
porque no sé qué hacer con mi vida.
A ver si somos capaces de aclarar un poquito estas cuestiones en un rato aquí en la tarde.
Pues te escucho enseguida en la tarde de COPE, Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Este fin de semana en COPE.
Cambia la hora, sábado. A las 2 serán las 3, horario antiguo.
A las 12.
No, no.
A las 2.
A la 1.
A la 1 o a las 2.
Por la noche.
Ah, es antes del cambio.
Hay de madrugada.
Este sábado, el debut de Luis de la Fuente con la selección.
Partido de España, Spain match.
Primera jornada de clasificación a la Eurocopa 2024. España-Noruega.
Puedo recitar a todos los futbolistas de España en la alineación.
Además, toda la Liga de Segunda. Y empieza el Mundial de MotoGP con el Gran Premio de Portugal. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los referentes de la radio deportiva.
Cuando se te gripa la moto en mitad de la calzada, suena así. Y cuando se te gripa esa misma moto pero asegurada con Línea Directa, así. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Ha estado genial esta primera cita. ¿Te parece si me das tu número de Busca y nos volvemos a ver?
¿Busca? Actualízate. A todos nos vienen bien los cambios, y a tus neumáticos, más. En Peugeot Service te damos un 2x1 en neumáticos de las mejores marcas para que circules con total tranquilidad. Condiciones en peugeot.es.
Eso. Al habla Resines. Te voy a resumir esto rápidamente. Másmóvil te da, atentos, fibra y dos líneas móviles con 30 gigas a compartir. Y todo esto por 39,90 euros al mes durante un año. ¿Lo quieres más corto? Vente y ahorra. Llama gratis al 1498. Másmóvil, ahorra, sin más.
Tener un jardín en tu casa es fantástico, pero es lógico y normal que te preocupe esto.
Me encanta invitar a gente a disfrutar del jardín de mi casa. Lo que me inquieta es que puedan entrar personas no invitadas.
En ese caso, necesitas Securitas Direct, porque su alarma cuenta con sensores y cámaras exteriores que detectan cualquier intruso, respondiendo en menos de 20 segundos y dando aviso a la policía si pasa algo. Porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Vivanta Dental nos hemos vuelto locos. Hasta un 25% de descuento en tu ortodoncia y de regalo un blanqueamiento dental. Aprovecha nuestros días locos de la ortodoncia en Vivanta Dental. Solo hasta el 31 de marzo. Llama ya al 900-923-923 y pide tu cita gratuita o entra en vivantadental.es.
En Bricomart nos encanta llamar a las cosas por su nombre y como nos dedicamos a materiales de obra, es normal que ahora nos llamemos Obramat, profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
A la hora de alquilar,
¿experimentas el pánico de elegir el inquilino adecuado?
¿O confías en la selección de un inquilino solvente y fiable a los especialistas en protección a propietarios? Cada día somos más los que disfrutamos de la protección de Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro. 910-775-775.
Esta semana, prueba el atún claro en aceite de oliva Día Mar y Marinera con un 20% de descuento. Por solo 3,95 el pack de 6. Nueva calidad Día. Confirmada.
Hay productos que ya forman parte de nuestro día a día, como proteínas, magnesio, colágeno, omega 3, melatonina. HSN lleva 12 años fabricando fórmulas naturales para cubrir tus necesidades, mejorar la salud de tus articulaciones, disminuir el estrés, perder kilitos de más o reducir el cansancio. Visita hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
En realidad no es una reforma de las pensiones, es una reforma de las cotizaciones laborales. Es una subida de impuestos.
Entra ya en cope.es.